estamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y le damos los buenos días presencialmente, además, porque creo que fue uno de los últimos que vino presencialmente.
¿Ah, sí? Yo lo que sé es que el día que debuté acá, un 22 de febrero, el día que me integré a este equipo, la primera entrevista fue con Adrián Peña.
Bueno, ¿qué te
telefónica,
parece?
Telefónica.
Tal cual, me acuerdo que... Buenos días.
Buenos días. Sí. Ministro de Ambiente.
Recuerdo que tuvimos una discusión. La discusión mínima, ¿no?, de organización del programa en aquel momento. Uno me trataba de usted, el otro me trataba de usted. ¿Por qué me trataba de usted? No, porque arrancó Nano tratándote de usted, entonces yo sigo.
Exacto, claro. Bueno, yo cuando arranca uno de usted o de vos, sigo. Pero también es todo un tema eso de tutear o tratar usted al entrevistado, ¿no? Porque muchas veces es un dirigente político que lo conoces de joven, de cuando vos eras joven, y vamos creciendo y lo seguís tuteando. Pero si esa persona llega a presidente de la República o a intendente, ante la gente queda raro.
Hay una explicación que puede ser idiomática, quizá. Vos estás ahora conversando no con Adrián Peña, sino claro, con la investidura.
Por supuesto.
Entonces ahí es donde yo pongo el usted. Pongo el usted porque trato de usted al ministro.
Sí, ojo que también.
Ojo que Adrián Peña es un ser humano, el ministro es una investidura. Ahí está el usted, a mi modo.
Y también para nosotros, cómo nos dirigimos con el periodista es un tema.
¿No? Sí, yo he visto entrevistas medio tensas donde el periodista trata de usted y el entrevistado te trata de vos.
Claro.
Ahí hay que también...
Hay una... Bueno, en mi caso incluso lo he estudiado en algún congreso por ahí, entonces puede haber una mezcla entre tratar de usted y por el nombre propio, ¿no? O ir por la formalidad total que es el de usted y el apellido, o el vos, pero totalmente. Puede ser... ¿cómo está Nano? Entonces hay una cosa ahí.
Sí, yo soy como ahí paso a ser el abuelo. ¿Cómo está Nano?
No, pero es una cosa de confianza, pero manteniendo cierta cosa ahí.
También el contenido de lo que se va a tratar, ¿no? Me imagino que en el Parlamento, cuando se habla de los artículos de la rendición, se tratan todos de usted.
Ah, bueno, claro. Bueno, para cerrar este tema, aparte no es lo mismo prensa
yo
que radio tele, ¿no?
No le voy a votar que deposite en otros bancos.
Y después el ambulatorio, no
che, ¿qué yo a usted vos? No le voy a votar que,
y
¿no?
Y al señor presidente.
El ambulatorio, che, ¿no me votaste?
Es claro.
No, para cerrar el tema, mi ex compañera y amiga Paula Barquet, que trabaja en el diario El País, ella siempre me decía... A mí me cuesta tratarlos de usted también porque cuando los entrevisto para el diario los tuteo a todos, pero a todos, desde el presidente para abajo. Claro, pero ella después lo escribe de usted.
Exacto.
Los tutea en la nota, en la charla, y después lo escribe de usted. En la radio es diferente, tenés que tomar la decisión desde el principio. ¿Qué hacemos?
Usted
o vos. Es un lindo tema a discutir, ¿no? Capaz que deberíamos discutir contra Silveira, capaz que es un tema para Silveira, pero...
Está bueno.
Pero yo creo que la investidura, en el caso de los periodistas... deberíamos tratar de usted a la investidura. En este caso, el invitado es al ministro de Ambiente, que puede mañana ser otro.
Sí, puede ser, ¿no? Siempre puede ser otro.
Hay que aceptar, eso está muy claro. Acá también. Acá
pasa dejé el teléfono en el auto, así que no he visto el Twitter, capaz que sea el otro.
Ministro de Ambiente, usted, señor Adrián Peña, ¿piensa que va a generar ruidos al interior de la coalición esta discusión de la rendición de cuentas? Sobre todo por algunos rechazos que tiene Cabildo Abierto el sector Ciudadanos del Partido Colorado para alguno de los artículos.
No, ningún ruido porque además no hay una gran cantidad de temas, ¿no? Y los temas no son, digamos, de una importancia central, ¿no? Son temas relevantes donde nosotros tenemos... alguna posición que la estamos estudiando, analizando. Puede haber algún artículo más, incluso los que ha trascendido públicamente. La semana que viene, el día lunes, se reúne la agrupación ampliada de gobierno de Ciudadanos, es decir, todos los que integran cargos a nivel nacional y los legisladores, para analizar un poco el tema rendición de cuentas, pero no son disonancias importantes, ¿no? Y estamos trabajando. Y la ley, claro, la rendición de cuentas como ley, como tal, está en estado parlamentario y es así donde se están dando las conversaciones, las negociaciones,
está en
el trabajo.
Comisión de Presupuesto Integrada de Hacienda, le informamos
imposible
a los oyentes.
Exacto. Y... En el Parlamento las cosas pueden cambiar, es parte del trabajo del trabajo que hay allí en eso estamos. No estamos descartando votar en la medida que se incorpore algún cambio, así que bueno.
Pero sí pretenden que no se incluya este artículo que permitiría, por ejemplo, al Estado invertir en otros, a las empresas públicas invertir en otros, en la banca privada.
Y bueno, hasta el momento no hay alternativa a ese artículo, hasta el momento, y así como está, nosotros no lo estaríamos acompañando. No encontramos la ventaja ni para el país, y tampoco la tienen desde nuestro punto de vista para los ciudadanos. Creemos que es muy importante que el banco mantenga esa exclusividad, digamos, porque el Banco de la República como todas las empresas públicas, al menos en nuestra visión, tienen además una función y un rol que cumplir que va más allá del meramente económico y de sus resultados. Entonces, en momentos en que se ha ido avanzando en la inclusión financiera, ustedes saben los problemas incluso que ha habido con el eventual cierre de alguna sucursal, el banco es el que asegura determinados mínimos para los ciudadanos, a veces a pérdida. El Banco
sí,
de la República.
Tiene sucursales abiertas a pérdida.
Exactamente. Incluso. Ningún banco privado va a ir a pérdida. Lo entiendo, porque la función del banco privado es ganar dinero. No lo es la del Banco de la República, estrictamente. Entonces, estas ventajas tienden a emparejar, digamos, algunas desventajas que el Banco de la República tiene. Ustedes no olviden, son 1.600 millones de dólares en total, aproximadamente, los depositados desde el Estado en el Banco de la República. Eso, el 50% de eso se encaje. Es decir, va, queda en el Banco Central, no se puede tocar. Pero el otro 50 es de la masa que el banco tiene. Es decir, que presta, coloca, y eso se genera utilidades. Algo así como 19 millones de dólares por año. Bueno.
Es la movilidad del banco.
Es la movilidad del banco.
Brazos,
y la disponibilidad para la gente y demás. Nos parece que está bueno. Como argumento se ha esgrimido que hay costos elevados para las empresas públicas. Bueno, creo que tienen que sentarse el equipo económico, el Banco de la República, las empresas públicas y decir, bueno, me estás cobrando mucho, organicemos lo que se cobra, pero no cambiar la herramienta que nos parece que es buena, que es saludable, que le da fortaleza al banco. No olvidemos que cuando hay un cataclismo, un problema, vamos siempre al Banco de la República. Y cuando precisamos salvar algún sector productivo, industrial, social, vamos al Banco de la República, y con tasas, y con plazos, y con reprogramación y demás. Es una herramienta que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, nos parece en ese sentido que no va en ese sentido, y por eso ese no lo estamos acompañando.
Ministro, ¿tuvo chance de hablar algo, de ponerse en contacto, aunque sea por escrito, con Yamandú Orsi en estas últimas horas, después del chisporroteo político que generó el no voto al fideicomiso?
No todavía, no he tenido contacto con Yamandú, pero seguramente en algún momento lo tengamos.
Bien, porque claro, él reaccionó enojado al principio, se lo notaba en ese video. Usted dijo enseguida, estaba enojado, estaba destemplado, fue una reacción desmedida. Y yo imagino que como son los dos de Canelones, han sido rivales en elecciones departamentales, tienen ahí una relación como para
nunca escribir. Nunca fuimos, en realidad nunca fuimos rivales, porque yo no pude participar
porque
de la elección.
No se postuló,
claro, fue una elección bastante traumática para nosotros.
Pero
elección de tu vida, como esa,
programa
de Tinelli, aquello que había.
Claro, no fueron rivales como candidatos, pero sí adversarios
en el departamento. Sí, trabajamos en partidos políticos distintos, pero nos conocemos hace mucho tiempo, y hemos trabajado siempre muy bien. O sea, hemos colaborado en todo lo que hemos podido, en todo lo que está a nuestro alcance con la gestión departamental, no desde ahora, y le hemos encontrado la vuelta a un sinfín de temas, y siempre esa ha sido a nuestra disposición, y la sigue siendo. Ahora mismo, en otro rol, que es la función del ministro, yo tengo una agenda bien cargada con temas para Canelones. Okay. Y venimos trabajando muy bien. Diría que es de las mejores intendencias con las que venimos trabajando. Hace poco, en la Semana del Medio Ambiente, firmamos un acuerdo con todo lo que tiene que ver con una tarea impresionante que tenemos, que es el trabajo en costas en todo el departamento de Canelones, ¿no? Pero a su vez, en materia de residuos, Canelones viene a un ritmo que está mejor que otras intendencias en cuanto a segregación, clasificación y alguna experiencia incluso de valorización, como es la del compostaje, que se largó hace poquito en Ciudad de la Costa. O sea, el director de Desarrollo Ambiental de Canelones viene trabajando bien. Y nos llevamos bien, entonces, y queremos seguir trabajando. O sea, yo no me quiero pelear con nadie. Lo único es que aquí vimos que una herramienta de financiamiento no era oportuna dado el endeudamiento que Canelones tiene.
¿Compartís el argumento del excesivo endeudamiento y la posibilidad de que la caja se le complique?
Bueno, creo que sí, he sido yo mismo el que ha puesto arriba de la mesa esos números. O sea, Canelones tiene casi 400 millones de dólares de deuda solo por concepto de fideicomiso. A eso hay que sumarle la deuda, el pasivo de corto plazo, digamos, lo que se debe en bancos antes de los 5 años y lo que se debe a proveedores. Entonces, es una situación, yo no digo comprometida, pero que hay que analizar. Y además, estas deudas van hasta el año 2039. A ver, esa herramienta no la ha tenido ninguna otra intendencia del país. Esa es la realidad. Ha habido algún fideicomiso, pero ha sido esporádico, porque necesita, obviamente, mayorías especiales. Y la verdad es que la gestión del Frente Amplio siempre tuvo los votos para endeudarse. Y quiero decir con esto que tuvo votos de la oposición, o del Partido Nacional y Colorado, de ambos, o de solo el Partido Nacional, en algún caso, pero siempre tuvo, digamos, un acompañamiento de la oposición en el uso de esas herramientas. En este caso, es un nuevo fideicomiso que no es chico, 80 millones a 20 años, había que poner la luz allí. Yo creo que hay que mejorar bastante en gestión, que se puede hacer. Y bueno, el diálogo está siempre abierto, ¿no? Me parece que ahí estuvo el tema. A mí sí me sorprendió, como dije desde el primer momento, la salida de Yamandú, porque no creo que esté bueno tratar de que alguien quiera el mal para Canelones, que Canelones quieren que a Canelones le vaya mal, ¿no? Eso es lo que me obligó a salir, ¿no? Porque la verdad que en este ida y vuelta no ganamos ninguno. Hay que tratar de bajar la pelota, de recomponer y de hacer lo que se precisa, que son cosas para la gente. Entonces, y a la gente no le gusta que estemos discutiendo por estos temas. Entonces,
¿y no hubo un porcentaje ahí de revancha política porque los ediles del Frente no votaron fideicomisos en Río Negro y Rocha?
No, si hubiese sido, a ver, hablo por el Partido Colorado, si hubiese sido así, no se hubiese votado ningún otro fideicomiso antes a Canelones, porque el Frente nunca votó ningún fideicomiso. Propuestas hubo muchas en diferentes departamentos, el Frente no votó ninguna.
Claro, pero lo de Rocha y Río Negro era más reciente, ¿no?
Era reciente, pero esta historia se había dado otras veces. Ya hubo instancias, hace 5 años, se presentaron fideicomisos en muchos departamentos y solo se votó el de Canelones. Y el de Montevideo después, ¿no? En el acuerdo aquel de Daniel Martínez con Novik. Pero que fue el único que tiene, desde que existe la herramienta, el único que tiene Montevideo, sí, ese fideicomiso.
El Fondo Capital.
El Fondo Capital. Entonces
se
digo.
Se redujo igual, ¿no? De la propuesta inicial.
Que se redujo, se negoció y demás. De esa.
¿No había posibilidad de renegociar el monto en este caso de Canelones?
Bueno, podía haber sido. El se mantuvo tal cual el fideicomiso como se había presentado. Los montos, los plazos, en fin, son cosas a ver. Los objetivos, especificar un poco más. No quiero aburrir a la gente con esas cosas, pero el fideicomiso de Canelones no tiene la especificidad que a nosotros nos gustaría que tuviera en cuanto a detallar claramente los objetivos. No dice.
Eso depende de la comuna.
Eso depende del proyecto, ¿verdad? Porque generalmente dice, bueno, vamos a comprar este
tal,
micrófono.
Tal.
Con esto, con esto y con lo otro. Acá primero va el presupuesto, ¿no? El otro fue, por ejemplo, para obras y maquinaria. Es una cuestión bastante general, ¿no? Entonces.
A eso te refieres tú con la gestión.
No, me refiero, eso digo en cuanto a la especificidad y la seriedad y la información para el fideicomiso. Luego la gestión, yo creo que, bueno, nosotros vemos muchos cargos de confianza, vemos 4 oficinas de comunicación, vemos gastos que no parecen imprescindibles o necesarios para una gestión departamental y nos gustaría tener más información sobre eso, capaz que todo se justifica, conocer un poco más, ver esos sueldos. O sea, el otro día quedó en evidencia el presupuesto de la Canelones va a recaudar unos 1.000 millones de dólares en estos 5 años y va a invertir 70 en obra. Por eso necesitaban un fideicomiso de 80 millones. O sea, es menos del 5%, del 7%, 6% lo que va a invertir en obras. Ahí estamos en una cifra superior a los 120 millones de rubro cero, o sea, de gastos en personal. Ustedes saben que las intendencias tienen la facilidad de contratar sin. No es como la administración central que tiene que pasar por un sorteo, por un concurso. Acá, en las intendencias, se entra con una cuestión más discrecional, ¿no? Entonces, nosotros sobre eso estamos viendo contrataciones, estamos viendo gente que no salió edil y que tiene cargos en la intendencia, gente que no salió alcalde y tiene cargos en la intendencia, gente que pasó de un partido a otro y está trabajando en la intendencia, que le pagamos todos nosotros, ¿no? A ver, capaz que cada uno está cumpliendo su función, está bien, pero queremos hablar de eso, ¿no? Queremos conocer esos números, creo que es un, por eso yo decía, es un momento para Yamandú para ajustar la gestión. El intendente tuvo mayorías prácticamente pudo hacer siempre lo que quiso. Yo creo que a veces los mecanismos de control, a veces no, siempre son muy buenos, porque por eso está pensado así el sistema, ¿no? Y por algo, también, porque a veces la democracia es sabia, no tiene los votos suficientes, tuvo muchos votos, pero no los necesarios para poder endeudarse más allá del periodo. Y eso hace que haya que trabajar, que haya que tener equilibrios y que la gestión se tenga que ajustar. Nunca le había pasado a Yamandú, pero no entiendo, sigo sin entender la parte del enojo y la crispación.
No, capaz que es eso mismo, que nunca había pasado y no lo tenían en...
Por ahí es eso, pero hay cosas para hacer, hay cosas para...
¿Y cómo se... hacia dónde se va después de esto? ¿Qué mecanismo hay para poner arriba de la mesa?
Bueno, primero ninguna...
¿O solamente es venir, sentarte, contarnos qué vas a hacer y después vemos?
Primero ninguna intendencia tiene un mecanismo de este tipo. O sea que tiene que poder gestionar y rever su gestión para poder generar las cosas para los habitantes del departamento sin que necesariamente se necesite un crédito millonario, porque si nadie más lo tiene, ¿por qué Canelones lo tiene? ¿No? Entonces... Eso es lo primero. Pero bueno, hay muchas cosas para hacer, hay infinidad de cosas para hacer. No se termina el mundo por esto. Y hay también una predisposición del Gobierno Nacional a trabajar en conjunto con la intendencia como con las demás. Entonces, por ahí pasa la cosa, ¿no?
Le cambio de tema, ministro. ¿Por qué cree
gracias.
Que...
Gracias. Profundamente gracias.
¿Por qué cree que hoy no es necesaria una ley forestal en Uruguay?
Porque nosotros creemos que existe ya la reglamentación suficiente para ajustar los proyectos forestales, por lo menos desde el punto de vista ambiental. La autoridad en la materia para la autorización de los proyectos forestales es el Ministerio de Ambiente, y la legislación vigente en cuanto a todo lo que entra en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y su decreto, que es para plantaciones mayores a 100 hectáreas, prevé la posibilidad de ajustar en la medida que se entienda desde el Estado que esos criterios puedan ser ajustados. De hecho, desde el año 87, que se comienza el crecimiento, digamos, la nueva etapa de crecimiento de la forestación hasta la fecha, esos criterios se han ido ajustando. ¿En base a qué? En base a criterios técnicos, ¿verdad? Técnicos y científicos. Nosotros tenemos y esto no es solo para forestación, lo hemos hablado en otras visitas a la radio, en todos los temas entendemos que la decisión del Ministerio de Ambiente tiene que tener una base técnica, no política. O sea, lo más apoyado en fundamentos técnicos y científicos posible. Porque los temas de ambiente en general son polémicos y no podemos cargar con la polémica y con ese blanco y negro que generalmente se da en los temas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la técnica, ¿verdad? Entonces, creemos que no es necesario un cambio en la ley para, en materia ambiental, ajustar. De hecho, nosotros estamos tomando muchas de las inquietudes, hemos tomado, porque ya hay una resolución firmada, ¿verdad? Hemos tomado las inquietudes ambientales que se presentan en el proyecto, pero también por fuera del proyecto. Cuando yo llego,
están tomando inquietudes de cabildo abierto sobre el tema.
Inquietudes que aparecen, no en la letra específicamente, no exactamente en la letra de la ley, pero sí en la exposición de motivos y en el espíritu de la ley, que son inquietudes de tipo ambiental, que a su vez nosotros habíamos recogido ya antes en nuestro trabajo parlamentario. Por eso al llegar al ministerio nos pusimos enseguida a trabajar. No había ley todavía, había un proyecto en Cámara, pero no estaba votada la ley, y nos pusimos a trabajar. Y yo hice el anuncio público de esto el 29 de octubre del año 20 en, digamos, estos cambios, que suponen dos resoluciones ya firmadas, que son el ajuste en los criterios de para plantar, ajustes que son restrictivos, obviamente, que tienen en cuenta las cuatro variables que tenemos en cuenta en ambiente, que son agua, biodiversidad, suelo y el tema patrimonial. Estas dimensiones son las que se tienen en cuenta a la hora de autorizar un proyecto forestal, y bueno, en todas estas dimensiones estamos agregando nuevas dimensiones en esta nueva resolución. Y a su vez hemos sacado una resolución donde por primera vez se incorporan al Ministerio de Ambiente el análisis de los proyectos menores a 100 hectáreas. Es algo en lo que creemos asiste razón. Hoy todos los proyectos menores a 100 hectáreas no estaban pasando por el Ministerio de Ambiente. No estaban, porque ya a partir de esta resolución, de 30 a 100 hectáreas, también pasarán por el Ministerio de Ambiente, con un trámite que no es igual al de más de 100 hectáreas, porque estuvimos cuidando los equilibrios con los pequeños productores, pero no llevará un estudio de impacto ambiental en principio. Es un formulario web que deberán llenar los productores de forma tal de tener la autorización o no para plantar, ¿no? Con determinadas condiciones.
¿Pero no conlleva estudio de impacto ambiental teniendo en cuenta esas cuatro variables de agua, suelo, biodiversidad?
Necesita llenar toda esa información, pero el estudio de impacto ambiental sí es una información que tiene un costo determinado.
Sí, claro.
¿Verdad?
Y ya famoso,
y
¿no?
Se le va a pedir, ¿no?, en la medida que sea necesario, de acuerdo a ese formulario, si es que es necesario a su vez un estudio de impacto ambiental, pero a priori no lo necesitaría. Pero sí, todo lo que esté plantado va a estar autorizado y monitoreado por el Ministerio de Ambiente a partir de esta resolución. Y eso es lo que creemos. La ley a su vez, saliendo, no tiene cambios en materia ambiental, habla básicamente de suelo, es una de las variables, pero también es una variable productiva, y bueno, y le da al Ministerio de Ambiente competencias que ya tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos con respecto a la ley. Ahora, ¿qué pasa? Esto está cambiando. Por ahí la información que tenemos hoy cambia en 10 años, porque estamos estudiando, estamos viendo cómo pasa. Miren, ahora en la rendición de cuentas, una de las cosas que estamos haciendo es sacando a los médanos de una ley de colonización que decía que los médanos se debían dar a empleos de colonización y se debían destinar prioritariamente a la forestación, ¿no? Porque era el paradigma de ese tiempo. Hoy, justamente, estamos en otra lógica, que es la preservación de los médanos. Ya hay resoluciones que así lo están
estableciendo. Bueno, lo que estableciendo. Explica un poco los bosques allí en las dunas de Cabo
Exacto,
Colonio, ¿no?
Porque se fijaban y demás. Hoy es a la inversa. ¿Por qué? Porque vamos teniendo un conocimiento que nos ayudó a ver que aquello había sido un error. Pero esta, en materia de deforestación, los procesos son largos y hay información que todavía estamos recabando. Por ejemplo, en materia de agua superficial, tenemos un estudio muy serio, que son 21 años de estudio, desde el año 2000, son cuencas apareadas en el departamento de Tacuarembó, en el establecimiento de La Corona. De un lado hay forestación, ¿verdad? Y del otro lado hay campo natural con ganadería. Y se mide, esto por el INEA, la Universidad de la República, y demás institutos, se mide como
el estado del agua.
El estado del agua y la cantidad del agua. Entonces allí se comprueba, luego de 21 años de estudio, porque esto cambia según el año, según... Bueno,
¿cuánto chupan los arbolitos?
¿Cuánto chupan los arbolitos entre lo que absorben, verdad, y lo que chupan? Y es entre un 25 y un 30% de pérdida de agua superficial. Eso está comprobado.
Por la forestación.
Exacto. Por eso nosotros...
25 o 30.
Entre 25 y 30. Está comprobado científicamente, hay estudios. Entonces, por eso nosotros ahora decimos, si en la cuenca nivel 5, que es la más chiquita, es donde decimos donde se forman los cursos, donde están las cañadas, los primeros, ¿no? Las primeras incipientes generaciones de los cursos de agua. Si en la cuenca nivel 5 ya está forestado el 60%, ¿no? Necesita, es una luz amarilla. No podemos autorizar de por sí más. Tenemos que estudiarlo porque puede afectar el agua. Eso no existía. Eso tampoco está en la ley. Porque no está. Entonces ahora, el recurso agua nosotros lo cuidamos desde el ministerio en ese sentido.
Bueno, pero la ley remite al ministerio y la autorización y allí sí se toman en cuenta.
Sí, pero no habla de estos criterios. Bien. ¿No? Entonces nosotros estamos incorporando este criterio como nuevo. ¿Pero por qué? Porque hay información que lo demuestra. Luego estará toda la discusión si realmente eso es malo para el ambiente o no. Porque también puede ser que aumente el agua subterránea. Porque el agua escurre a menor velocidad. Parte queda en la planta, ¿verdad? Pero parte penetra, digamos, en el suelo, ¿no? Porque va más lento, porque la detiene el propio árbol, no escapa, digamos, hacia rápidamente como pasa con el campo natural. Eso se está estudiando, todavía no hay informes que lo demuestren, pero por eso digo, también hay estudios sobre biodiversidad, sobre qué se ha transformado y qué no, de acuerdo a las plantaciones, que están en proceso. Entonces, por ahí en 10 años, decimos, pucha, esto que estábamos prohibiendo no tiene sentido ser prohibido, o hay que ser más restrictivos en tal cosa.
Hay legisladores de Cabildo Abierto que están empecinados con este proyecto, no están muy convencidos y le hincan el diente y tratan de convencerlos a ustedes. Y el diputado Rafael Menéndez dijo que acá el que está trancando realmente el texto es el Partido Colorado, porque él considera que hay legisladores blancos que poco a poco se van convenciendo de que es viable el proyecto. Y además agregó que él cree que usted no leyó bien el proyecto de ley.
Rafael, sí, lo leí muy bien el proyecto, ¿no? Insisto, hay que ver que yo creo que el Partido Nacional está... A ver, el presidente de la República ha anunciado ya que va a vetar el proyecto. O sea, no sé qué van a hacer los senadores, pero se me ocurre creer saber qué van a hacer los legisladores.
¿Para ustedes ese sí es el talón de Aquiles de la coalición?
No, porque Cabildo Abierto ha sido claro, lo va a tomar con naturalidad, digamos. Si el proyecto se aprueba, todo parece indicar que el presidente lo va a vetar. Y si eso pasa, el episodio está cerrado. Uh-huh. Esa es la realidad, así lo ha señalado Cabildo, lo ha señalado el general Manini, no va a cambiar nada del resto de los temas que tienen que ver con la coalición.
Y hablando de proyectos, Adrián, hay uno que fue
presentado. He estudiado mucho el tema de la forestación. El tema de la limitación de los suelos solo a prioridad forestal también tiene sus complicaciones. Los suelos en Uruguay se dicen un mosaico, es decir, uno agarra un parche de 100 hectáreas, no de 1.000 ni de 5.000, y ahí se encuentra con varios tipos de suelo, ¿no? Entonces muchas veces hay determinados suelos que tienen aptitud agrícola, por ejemplo, pero que por su extensión chiquita dentro del resto del padrón no pueden ser utilizados para otra cosa. Entonces eso puede asegurar la viabilidad de un proyecto o no. También la realidad es que hay una combinación, ¿verdad?, con agricultura y con ganadería, donde la forestación entra a jugar un rol en cuanto a la ecuación. Entonces, nosotros, hoy no se puede plantar en cualquier lado, ¿no? Hoy se planta en prioridad forestal y en el resto de los suelos hasta determinado porcentaje, que es lo que autoriza el Ministerio, en base a todas esas variables que estoy diciendo, no solo a suelos, en base a todas estas variables. Entonces, allí nos parece que hay un equilibrio donde para nosotros la decisión debe ser técnica. ¿Por qué aquí plantar? ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué aquí no? Es como una casa en la costa. No es lo mismo una casa en un punto de la costa que en otro. Hay una dinámica, ¿no? De la costa, que dice qué lugar es más vulnerable y cuál no. Entonces, las decisiones son caso a caso, ¿no?
Le iba a decir que, hablando de proyectos, hay otro que fue presentado por usted el año pasado, antes de asumir como ministro, cuando era en sus últimos tiempos de legislador, que hoy es impulsado en el Senado por las dos Cármenes del Senado, digamos, ¿no? Por Haciaín del Partido Nacional y Sanguinetti del Partido Colorado. Y el texto plantea la exoneración de impuestos a las empresas que donan alimentos. ¿De qué se trata eso y por qué?
Es el proyecto de desperdicio de alimentos, ¿no? Que se los dejé a las Carmen y ha ido mutando, ¿no? Cuando me fui. A ver, Uruguay tiene, el mundo tiene un gran problema con el desperdicio de alimentos, ¿no? Es una problemática global, mundial. En América Latina, ¿no? El país con mayores problemas en materia de COVID, lo que también da una señal de los problemas sociales que tenemos, ¿no? 350 millones de kilos de alimentos por año se tiran, se desperdician. Y ahí tenemos un doble problema, un problema ético, obviamente, hay gente que está pasando mal, que está pasando hambre, y los alimentos se terminan tirando, y por otro lado, un problema productivo, económico, porque el desperdicio de alimentos es un síntoma, digamos, en términos generales, de una mala gestión de los recursos productivos. Entonces, esto es lo que apunta, precisamente, ese es un proyecto, en realidad, de cuando era diputado, ¿no? Que todo el mundo me lo elogió, pero nadie me lo votó, porque era Colorado, yo creo, entonces nunca pasó el proyecto de comisión. Lo volví a presentar siendo senador y ahora lo están impulsando Carmen. Eso es Carmen Sanguinetti y Carmen Haciaín.
¿Estás tratando de que lo presenten otro a ver si lo votan?
No, lo presenté yo, pero me vine para esta changa, dijera Mujica. Entonces ellas lo quedaron impulsando y yo les dije, miren, a mí lo podemos trabajar adelante, el proyecto siempre fue un proyecto abierto, esa fue la idea. Básicamente el proyecto lo que establecía originalmente la obligación a las grandes superficies de donar aquellos alimentos que les están sobrando, ¿no? Porque hoy se tiran mucha cantidad de alimentos en Uruguay. Incluso hay una experiencia muy positiva, que es la del Banco de Alimentos, y otro, Redalco, por ejemplo, capaz que lo han escuchado.
ONGs también que se encargan de todo.
Claro, Redalco, por ejemplo, levanta todas las frutas y verduras en el ex mercado modelo, ahora en la UAM, ¿no? Y son toneladas y toneladas por mes de alimentos que se recuperan. En el caso de lo que establecimos acá, es que en lugar de tirarse esos alimentos, debían donarse a ONG y le encargaba al Ministerio de Desarrollo Social la reglamentación de toda esa recolección para que llegara rápidamente, ¿verdad?, quienes lo necesitaban. En muchos casos son alimentos no perecederos, hay latas abolladas, no sé. A veces productos que se discontinúan. El supermercado en algún momento tiene que sacar de góndola, va bajando los precios, en algún momento un producto que no camina, lo tiene que sacar, porque X empresa le paga tanto por la góndola para vender, qué sé yo, huevo pascua, o para vender pan dulce, o lo que se venga de zafra, y eso hay que sacarlo, y me ocupa el lugar en el espacio, lo termina tirando, lo termina disponiendo en Felipe Cardoso. Es así. Hay negocios que se hacen con grandes contenedores, que el negocio se hace a determinado precio, siempre y cuando no tenga devolución. Y,
¿quién debería regular eso en el proyecto?
Bueno, nosotros habíamos puesto como autoridad en su momento para regular, obviamente, al Ministerio de Salud Pública para todo lo que tiene que ver con, aplicando la misma normativa que ya existe con alimentos, y para el registro de las organizaciones, que en realidad hay muchas y necesitan más material, porque hay muchas organizaciones que necesitan más materia prima, habíamos puesto al Ministerio de Desarrollo Social. Acá Carmen y Carmen Sanguinetti y Carmen Haciaín han buscado una vueltita, que no es la obligación del supermercado de donar, sino que tenga una, para promoverlo aún más, que tenga una ventaja, digamos, tributaria a aquel que dona sus alimentos. Esto pasa en el mundo, por ejemplo, los alimentos que están próximos a vencimiento tienen una góndola especial, generalmente de color amarillo, donde los productos son más baratos y uno va porque le queda un mes o 15 días y son más baratos, ¿no? Pero no se termina tirando, en definitiva, el producto. Pero hablamos de toneladas de alimentos que se tiran, y allí tenemos un gran problema, y bueno, es un proyecto que hemos impulsado con... Y además hay una política internacional en ese sentido. FAO tiene entre sus objetivos bajar precisamente al año 2030, por lo menos en un 25%, el desperdicio de alimentos.
Justo está ahora Beatriz Argimón ahí en la precumbre en Roma de la FAO. Yendo al tema de la relación...
Un tema muy importante para nosotros, donde está Beatriz hoy, la vicepresidenta.
Sí,
dependiendo de la alimentación animal también.
Sí. Yendo a la relación entre los socios de la coalición multicolor... En estas últimas horas no le escribió Pablo Mieres diciéndole, che, pero mirá que los más progresistas de la coalición somos nosotros, no ustedes.
Después
de lo que dijo en la entrevista con El Observador. Recordémosle a la gente que dijo Adrián Peña, los más progresistas de la coalición de gobierno somos los colorados. Y ahí el Partido Independiente se puso como loco.
No, y el Congreso del Herrerismo...
A Ciudadanos, obviamente.
Al Partido Colorado.
No, al Partido Colorado en general.
Se suma Mariano al Congreso del Herrerismo, que vuelve a recordar que el Partido Colorado es conservador también, ¿no? Entonces,
bueno, Mieres, puntualmente Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, ¿no le dijo, che, somos nosotros los progresistas?
Cuando dije eso en la entrevista, ya los conozco un poco, el periodista notó. Yo dije, bueno, acá va.
Este es el título.
Mieres, Iván Posada, Radío, nadie le dijo.
No, nadie me dijo, porque, bueno, yo siento que que de la coalición la fuerza política más progresista es la nuestra, porque así lo siento, pero es legítimo que el Partido Independiente sienta para sí eso.
¿Está hablando del Partido Colorado o de Ciudadanos?
No hay una competencia.
A ver, ya él habló del Partido Colorado, pero específicamente de su sector Ciudadanos.
Porque... Claro, de todas formas, yo creo que aquí además hay historia, ¿no? Nosotros, a ver, yo creo que todo lo que ha significado el Partido Colorado y lo que ha hecho el Partido Colorado, la historia del país que lo ha gobernado la mayor parte del tiempo, ha logrado las grandes transformaciones desde todo punto de vista. Es una fuerza política liberal con un profundo compromiso por la justicia social que ha hecho las cosas más importantes que hay en la historia del país. Y no hablo solo del vallismo primigenio, que es el que nos inspira a todos, sino en la trayectoria. Incluso hablo de lo que me gusta llamar vallismo contemporáneo, que es poco valorado todavía, pero que he puesto en perspectiva, y hablo del vallismo post-dictadura. Y por eso hablo del Partido de Colorado, porque allí se han instalado herramientas muy potentes, sociales, ¿verdad?, que son producto precisamente de la gestión del vallismo y del Partido de Colorado. Por ejemplo, los centros CAIF, ¿no?, o políticas de Estado, que se todo lo que tuvo que ver con la extensión de la educación en el segundo gobierno, ¿no?, la extensión de la educación a niveles a niveles más bajos en cuanto a la edad, las escuelas de tiempo completo, los liceos de tiempo completo, toda esa innovación en materia de educación que se mantiene hasta el día de hoy, que se criticó mucho, pero que nadie
grandemente profundizada por el Frente Amplio, ¿no?, la universalización.
Afortunadamente,
de la educación.
Yo creo que se han marcado políticas de Estado, que habrán sido complicadas en su implementación, pero que se han confirmado a lo largo del plazo. Entonces, a lo largo del tiempo. Entonces, siento precisamente que una fuerza, entendiendo por progresismo aquello que tiene que ver con ese cruce entre libertad y justicia social, ¿no? Entre que el mercado no lo arregla todo, pero nosotros, eso somos hoy el Partido Colorado, o sea, creemos en la libertad económica, ¿no? Pero además creemos en la defensa de los derechos de las minorías, en el trabajo, en la distribución. Pero
entonces algo le va a comentar Mieres cuando se encuentre en alguna reunión de mesa de líderes.
Con
Mieres,
con Pablo comentamos todo el tiempo.
Bueno, en reunión de gabinete.
Yo,
¿no?,
creo que por esas cosas de la vida estamos en partidos separados, pero pensamos muy parecido.
Una consulta, ¿por
qué? Es muy común que votemos lo mismo. O sea, y que tengamos las mismas sensaciones y los mismos sentimientos. O sea, hay gente con la que estamos muy conectados, más allá de que uno vota en un partido, otro vota en otro.
Yo recuerdo que cuando Talvi estaba en la política, Mieres y Talvi estaban muy conectados también en varios temas.
Pero es así, y es así. Con los dirigentes. O sea, Daniel Radío, que fuimos diputados los dos por Garelones, prácticamente somos una unidad, pensábamos, sentimos las cosas de modo muy similar.
Es que, ¿por qué había que hablar de progresismo en algún momento? ¿Por qué sintió la necesidad de
porque
meter ese tema?
Porque siento que es el rol del Partido Colorado en esta coalición. Siento profundamente que ese es el rol. Muchas veces dicen, bueno, hoy el Partido Colorado otra vez está en momentos de complicación porque no tiene un líder claro, no tiene candidatos, en fin. Yo lo veo bien, lo veo muy potente, lo veo con mucha gente joven metiendo para adelante y gente joven viniendo que me entusiasma, pero no hay que desconocer la realidad. Entonces dice, bueno, ¿qué hace acá el Partido Colorado? ¿Cómo se define? ¿Cuál es su lugar en esta coalición? Esa es una pregunta recurrente y yo siento que ese es su lugar. Es el lugar de la socialdemocracia, del equilibrio, de la mirada al centro, de moderar determinadas decisiones. Creo que ese es un rol claro que tenemos. A veces, por ejemplo, hoy hablaba más temprano de que...
El herrerismo, cabildo...
Exactamente. Hoy más temprano decía, la gente fue sabia porque no le dio la mayoría especial al gobierno de Canelones para endeudarse más allá de determinado tiempo. También aquí, a nosotros nos dio 8 diputados que hacen las mayorías del gobierno. Entonces... tenemos que ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y esa búsqueda del equilibrio, esa mirada hacia algunos temas, hacia avanzar, pero quizá no tanto en algunas cosas, bueno, yo creo que ese es el rol del partido.
Ahora, y con ese rol que usted le asigna al Partido Colorado, ¿hay lugar para Pedro Bordaberry entonces en el partido?
Bueno, el partido siempre tuvo dos corrientes potentes, ¿no? Históricamente, el Partido Colorado es una sumatoria de sectores. Siempre fue así. Así está conformado y así está conformada su estructura y su organización. cuando el partido tuvo dos sectores fuertes, al partido le ha ido bien.
Uno más de derecha y uno más progresista.
Por llamarlo de algún modo. Bueno, ahí hay un espacio por esa derecha que hoy no tiene representación, digamos, o no tiene tanta representación, o no tiene, digamos, el votante con quien identificarse claramente, o sería necesaria alguna propuesta más. Si Pedro viene, claramente va a llenar ese espacio, ¿no? Y nos parece que es muy bueno. ¿Tá? Es cuestión de matices, ¿no? Tampoco hablemos, Pedro también tiene compromisos con cuestiones similares a las nuestras, pero quiero decir, abre un poco el abanico, ¿no? Abre la riqueza electoral y la posibilidad del elector para elegir dentro de una fuerza política. Eso nos parece que está bueno.
Recién hablaba de algunos logros, algunas conquistas del Partido Colorado en el gobierno. ¿El Instituto de Colonización está dentro de esa lista?
Por supuesto. El Instituto de Colonización es una obra del Partido Colorado, es de alguien, de una referencia ineludible para nosotros, que es el presidente Tomás Barreta. Una herramienta que fue muy positiva, que permitió el acceso a la tierra a muchísima gente. Un gran problema en el Uruguay, un gran tema, el tema de la tierra y cómo acceder a ella.
¿Y de ahí viene la negativa ahora de desviar recursos para los asentamientos?
No hay una negativa, hay un recalcular, pensar de nuevo y analizar bien los números. También es una oportunidad para repensar esta herramienta que es del año 48.
La, ¿no?, cartera de tierras.
Claro, la cartera de tierras, bien. ¿A quién se le da?
Otro programa nuevo deberíamos hacer.
Controlar. Bien. A quienes la tienen, controlar que paguen, controlar que produzcan, ¿no? Desde todo punto de vista, me parece que, como en otras cosas, esta situación nos tiene que llevar a pensar, bueno, ¿el instituto es necesario? Sí, es necesario. Ahora hay que cambiar cosas, sí, hay que cambiar cosas, hay que repensar cosas.
Pero por no se está proponiendo que el instituto desaparezca, sino derivar los fondos que hay para compra de nuevas tierras.
No, exactamente, pero si
desvisto
al instituto, no voy a poder tampoco generar las políticas que quiero en materia productiva, porque nosotros queremos también que la gente se quede en el campo, y esa fue una de las grandes cosas de Ciudadanos, ¿no? Que la gente se quede viviendo y viviendo bien en el medio rural. Es la punta del otro problema también, ¿no?
¿Coincide que es desvestir un santo para vestir otro, entonces?
Lo que quiero es trabajar en los asentamientos, tener alguna respuesta para esas más de 200.000 personas que están en una situación complicada.
Y urgente.
Y urgente, que es un gran problema, de un problema más grande, que es el del acceso a la vivienda en el país. Pero asegúrame que el instituto no se desmantela y que podemos tener alguna herramienta para que siga trabajando y para que pueda seguir dándole gente campo y tierra a la gente que quiere producir y trabajar.
¿No es una cartera importante, 600.000 hectáreas?
Es una cartera importante, lo que tenemos que tener recursos para algunas transformaciones que queremos hacer. Entonces allí hay alguna propuesta que estamos presentando en estas horas que no tiene... Capaz que cambios en la rendición, pero que sí me asegura...
¿Partido Colorado o Ciudadanos representa?
En principio el Partido Colorado.
Bien.
Pensando en que tenga vida el Instituto de Colonización, que pueda pensar hacia adelante sin que toque estos recursos que van ahí.
Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Porque...
Pues yo estoy a la orden.
No, yo sé, estoy a la orden, siempre.
Siempre, siempre.
Un gusto haberlo tenido presencialmente acá. Nos quedaron, obviamente, siempre quedan temas afuera.
Pero estuvo lindo.
Sí, no hablamos de agua, de los megas.
Hablamos casi del ministerio.
Bueno,
hablamos un poco del ministerio.
Sí, y tenemos temas.
Pero tuviste lo difícil que es hacer una entrevista en el sentido de qué es lo que debe ir.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Es una muy buena pregunta, porque a veces hay inquietud.
Pero tenemos muchos temas en materia de ambiente. Estamos trabajando en todo lo que es la huella ambiental de la ganadería, demostrar que Uruguay produce de un modo natural. Ven, el viernes estuve en Estación Iña de Paso de la Laguna para lo que va a ser otro equipo que va a demostrar la huella ambiental del sistema de producción arrocero, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la calidad de agua, todo lo que tiene que ver con saneamiento, todo lo que tiene que ver con cantidad de agua. O sea, entregamos el Premio Nacional de Ambiente, estamos en Trinidad el sábado con la red de promotores ambientales, más de 800 personas de todo el país que estamos formando como parte de una red del Ministerio de Ambiente.
Y deberíamos hablar de los transgénicos y todo eso también.
Todo eso.
Es otro programa.
Y la iniciativa privada para saneamiento, bueno, pero ya se lo dijo el presidente,
que nos dijo que está a la orden, lo vamos a ir agendando para la próxima.
A la orden.
¿Te parece?
Bueno, gracias, Adrián Peña.
Muchas gracias, Adrián Peña, un placer.
Que pasen bien.
Buena jornada.
Gracias, señor ministro.
Gracias a usted.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.